Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es Tiempo de Juego. Tramo final arranca a esta hora, después de todas las horas que hemos hecho de Radio Deportiva entre todos aquí, trabajo en equipo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Programa que dirige Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos.
Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Tomás Guas, ¿estás preparado, Tomás?
Absolutamente, hombrecillos, buenas noches.
Noche importante de
Hombre.
Radio, vamos a vivir una gran noche de radio.
Magnífica.
Seguro. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Bustos, ¿está Bustos? Muy buenas, Bustos.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Antoñito Ruiz también está, ya ha llegado de Valladolid.
Hola, hola Juanma, pido disculpas para el futuro programa este que viene, porque la voz que tengo es fruto de un atasco de M30,
no, es que te
M40 y M50.
¿Cómo?
Que tengo atascos en la M30, M40 y M50.
O sea, que estás malo, ¿no? Que estás malo.
Bueno, más o menos, sí. No, malo no, forma, estoy atascado.
Tienes que cambiar la dieta o algo, porque todos los inviernos te pones malo 5 o 6 veces. Yo no sé qué te pasa.
Hacía 5 años que no me...
¿Cómo que hace 5 años? Si el año pasado joder, estuviste de baja también una semana.
Pero que tiene la tarjeta de la social soy yo. ¿Entiendes?
Madre mía. No, oye, no, si vas a estar tirando los mocos para arriba toda la tertulia, vale,
por favor.
Te lo digo en serio. O sea, no.
Desagradable.
No seas desagradable, Juan.
No, no, desagradable eres tú que lo haces. No lo hagas.
Sorbe, sorbe.
Eso es el maquinillo de Paco.
Por favor.
Así empezó Amy Winehouse.
Sí, sí, sí.
Ahora se incorporan Palomar y Cañete, que están pluriempleados. Oye,
pero ese no soy yo. Ese ¿qué? No soy yo.
Paco, solo puede ser Paco.
No, yo no.
Yo, mi abuela me decía...
A mi derecha.
Sí. Niño, no sorbas.
¿Ves vale. cómo no soy yo? Mira, yo estoy hablando y no soy. ¿Ves?
Vale, vale. Bueno, vale, yo ya. No, en serio que no. Además que es una muy raro, muy raro. Enseguida, oye, una cosa.
Encima
no.
Que
no, no, es la última vez que lo digo. Como si tengo que hacer yo la hora y media solo. Hago la hora y media, que además tengo muchas cosas que contar.
¿Qué tensiones?
No, ahora se incorporan Palomar y Cañete. Fouto, ¿dónde estás, Fouto?
Muy buena, Juanma, ¿qué tal? Pues aquí escuchando todos estos alaridos de vómitos y de...
No, no, pero ahora ya empieza el tertulión de verdad. Venga, ¿dónde estás tú?
Vale, vale.
¿Estás en el estudio?
Estoy en Coruña.
Ah, en Coruña, vale, vale.
Sí, que hemos dado día por Almería hoy.
Fouto, lo primero. El acta de lo de Dembélé, lo has contado ahora con Joseba, pero recuérdaselo para los que se incorporen ahora en el tertulión.
El acta del partido dice que Dembélé le ha dicho a Mateu, eres muy malo,
sí.
Así que eso es lo que ha reflejado Mateu en el acta, por tanto, roja, directa,
sí.
Y la sanción va a ser de 2 partidos. Artículo 117, desconsideración, va de 2 a 3 partidos, como no hay reincidencia esta temporada, le meten la mínima, que son 2 partidos, así que se perdería el Eibar y el Barcelona. El Barça que se ahorre la apelación.
Y el Madrid.
Porque esto...
El Eibar y el Madrid.
Y el Eibar y el Madrid, sí. Bueno, sí, pero supongo que el que va a apelar es el Barça. Que se ahorre la apelación porque no va a prosperar, porque evidentemente el acta tiene presunción de veracidad. Las imágenes que hemos visto en tu programa son muy claras, así que se perderá 2 partidos. Con lo cual, los árbitros hay veces que sí son valientes. Y no lo que dicen algunos, que cuando el Madrid o el Barça, algunos jugadores dicen algo al árbitro, pues no los expulsan. Pues hoy esos que dicen eso, pues se deben de tapar un poquito y se deben de coger una semana de vacaciones.
Por alusiones.
Por alusiones también. Mira, primero, te voy a decir una cosa. Si me dan una semana de vacaciones, lo agradezco.
No.
Sigo pensando que no todos los árbitros son valientes, pero que claro, hoy Mateu estaba con ganas.
Por alusiones. Mateu, muy bien.
Sí.
Y se lo he escrito a Fouto para que lo lea todo el mundo. Ya me gustaría a mí que todos los árbitros tuvieran las pelotas que tiene Mateu. Porque Mateu ha vuelto a retratar a todos los árbitros. Porque este le da igual el Barça, el Madrid, el Atleti y tal. Por cierto, dile a González Fuertes que en saque de banda no hay fuera de juego. En vez de dedicarte a defender tanto a los árbitros, llámales y explícales que no hay fuera de juego. Que cuando un tío saca de banda, no hay fuera de juego. Se lo explicas.
Muy bien, Juanma, sigues ahí, ¿no?
No, 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 no,
pero,
y tú en Coruña.
¿Qué me escuchas?
No, no,
si tú repartes,
y tú en Coruña.
No, pero Fouto, esto si tú repartes, cuando te dan a ti, no vale. No, yo no, esto no lo comento. Esto has pasado bien a
no. Ha quedado muy claro el
González
mensaje,
Fuertes vamos. Ha señalado un saque de en un saque de banda, fuera de juego, por cierto, a instancias de su juez de línea, con lo cual.
No, González Fuertes, efectivamente, no ha señalado eso Manolo, porque eso en todo caso es el juez de línea. Que el juez es el asistente que está con la bandera.
El juez de línea levanta la bandera y él ha ratificado el error del juez de línea. Dos errores. Una del juez de línea y él por ratificar.
Bueno,
porque
yo me parece
si
muy bien
árbitro,
que te quieras llevar a tu...
Dice, jueguen. Bueno, no, pues no.
Yo me parece
yo
muy
te
bien
he
que
dicho
te lleves...
dos cosas.
Me parece muy bien que cuentes
Mateo.
Eso y que no
muy
cuentes
bien,
que el propio
Mateo.
Árbitro ha pedido disculpas.
¿Ah, sí?
Eso,
¿dónde?
Bueno,
es que no lo sé. Sí. Cuéntame
¿dónde?
Eso.
¿Dónde?
Ha pedido disculpas a quien ha tenido que pedirse las disculpas.
Hombre,
a vosotros no, porque
tú.
Vosotros no estáis afectados en
hombre,
eso.
Claro.
Pero espera,
¿no?
Bueno, hombre, yo sinceramente no me siento muy afectado, pero está bien saber que ha pedido disculpas a los jugadores.
Pero está bien que Manolo Lama, que toda la noche está diciendo eso, que los árbitros son unos cobardes, ahora me desvíe la atención.
Mira lo que he dicho, abriendo.
Mateo
está por
González Fuerte.
Yo sigo diciendo que Mateo es el mejor árbitro de este país. Lo he dicho hoy y lo digo siempre. Porque es, de largo, el único tío que no se casa con ninguno. Ahí lo
pregunto
tiene.
Una cosa, Ya que estamos diciendo esto, o sea, ¿estáis todos de acuerdo en que la roja de Dembélé es justísima? Si ha dicho eso, a la calle y punto, y dos partidos.
Pero si la has sacado tú en la tele, que sabes más
no,
claro que el agua.
Quiero decir que vosotros
consideráis... Tan justa como estúpida.
Claro.
Sí, o sea, que un árbitro no debe consentir que le digan eso y que roja directa.
Hombre, pero además otra cosa, en el minuto 80 y no sé cuántos, lo que hay que hacer al niño de Dembélé es decirle dos partidos y una multa del club. Porque eso
Dembélé ha visto que todos le rodeaban
claro,
a protestar
claro,
y ha dicho,
claro,
yo me sumo. Y a lo mejor los demás no estaban utilizando ninguna expresión de desconsideración.
Pero el error es del niño, hombre, no me digas.
El colmo de Dembélé es que sabe cuatro frases en español y una es muy malo.
Sí, eso ha dicho Valverde. Cuando le ha dicho Ricardo Sierra, ¿pero qué le ha dicho? ¿Lo sabe? Y dice, no sé, pero la verdad es que cuesta sacarle dos frases en español, me cuesta entender que la ha podido decir.
La verdad es que corta ha sido.
Si eres muy malo, son dos partidos, Lama no podría volver a jugar nunca más.
No, eso, en eso sí, Fouto, eso antes era desconsideración, ¿no? Lo han
eso,
cambiado. Eso
antes,
¿no?
Y ahora. Durante y ahora, sí.
Sí, pero que antes no era de 1-3.
No, cuando tú eras becario también eran dos partidos.
Ah, pues yo. No, acuérdate que árbitro le dijo a otro. ¿Cómo fue aquella frase? No era vete a la mierda y le cayó un partido.
Eso también es desconsideración. Sí, cuando es insulto va de 4 a 12. Y cuando es de consideración, va de 2 a 3. Pero si no eres reincidente, te meten siempre la mínima que es 2. Por eso digo que no tiene, bueno, que tiene muy poco recurso, porque si te meten la mínima de un artículo, no se puede bajar de 2.
Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
Lo que sí parece es que Dembélé, cuando no es por una cosa, es por otra, encadenar dos alegrías seguidas es casi imposible con este chaval.
Sí, además es que en las palabras de Valverde después del partido se le ha visto esa actitud paternal de decir, a ver la que me ha liado el chico hoy. Y se la ha liado. Dembélé ha visto que había... lío y ha dicho, ¿qué puedo aportar yo aquí? Bueno, pues eres muy malo, Mateu. Y entonces son cosas que no te explicas en un jugador profesional ganando 4-0, que acabas con esta actitud, sabiendo cómo está tu equipo, el calendario que tiene encima. Bueno, siempre encontramos una disculpa para Dembélé, por su aspecto este despistado, por su juventud, pero a mí es que me parece una irresponsabilidad.
Sí, lo es. Además, con un partido que está 4-0 y que están ya los capitanes ahí hablando con el árbitro, Dembélé tiene que taparse, esperar en su posición y que saquen la falta. Y, nada.
Y además que es que él no estaba ni allí, que viene el último.
Qué raro, pasada es que no por ahí. Es que no le pega nada, no pinta nada, ni ahí, ni en la protesta, ni no es el jugador que tiene que protestar en el Barça. Dembélé es el último que tiene que protestar.
No, si además no sabe hablar español,
claro,
quiero decir.
Que se lo diga en francés.
Exacto, sí.
Sí. Ahora, no sé si habéis visto,
equivocado.
No sé si habéis visto la amarilla que le saca a Luis Suárez antes, que se la saca. Hay un resbalón y le da a un jugador del Sevilla, no recuerdo qué jugador del Sevilla es, y le saca amarilla. Y Luis Suárez protesta con Mateu, y hay una imagen ahí que se ponen cara con cara, Mateu y Luis Suárez, y le dice Luis Suárez a Mateu, ¿pero qué pasa? ¿No se puede hablar? Y le dice Mateu, no. O sea que eso fue 10 minutos antes de que le sacara la roja de Dembélé. Mateu iba con la idea de que no iba a consentir que nadie le... Pues no dijera nada.
Es lo que tiene que hacer, hombre. Bastante aguantan.
Pero un momento, si Mateo ha hablado durante el partido muchas veces.
Si habla
pasa
siempre.
Que él no considerará una cosa es hablar y otra a lo mejor que le falta el respeto.
Lo de Luis Suárez. Claro.
O sea, él yo le he visto hablar muchas veces. Mira, en la famosa jugada de las dos rojas, él habla con Busquets, con Messi. Habla con mucho, claro.
Era el macho alfa de los delanteros protestones contra el macho alfa de los árbitros que dejan jugar.
Yo le doy la razón.
La verdad es que. ¿A quién?
Le doy la razón al árbitro en el tema de Dembélé. En esta jugada concreta de Suárez, no sé quién desafía primero, ¿eh? Son dos pistoleros más rápidos totalmente, que usted. No sé cuál de los dos
sí,
desafía
con
primero.
Con la diferencia, Miguel, de que uno es la autoridad.
Claro. Exacto, exacto, exacto. Ah, pero que seas claro. la autoridad no
bueno,
te da derecho
un,
a desafiar.
Hay un delito que se llama desacato a la autoridad.
Sí, no, pero siendo la autoridad, tiene razón, Miguel, que la mirada ha sido como muy desafiante. Sí, sí.
Ven,
ha
que, aquí una... te... ven sí. que aquí te espero. Ven, ven.
Bueno, la mirada ha sido que como sigas te echo. Claro, bastante claro. le ha avisado.
Pero si es
como
el sheriff, es el sheriff.
Claro, claro. Como claro. sigas, claro. te echo.
Te
claro.
puede detener.
Pero claro. este sheriff, además, es bueno. el más dialogante. Y yo estoy con Manolo, para mí me parece de los mejores árbitros de que hay. Porque dialoga, no saca la multa, no te pone la multa sin preguntarte.
La noticia es que Griezmann juega al clásico. Esa es la noticia.
Si lo ponen.
Si lo ponen, claro, que esa es otra.
Escucha, claro. si no lo ponen.
Está en su Fati también.
Bueno, bueno. Claro.
Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.
No me lo puedo creer, que lo pensé, hombre, ¿verdad?
No estaba.
Vamos a decir que Neibar juega seguro.
En Neibar sí.
Pero si Neibar juega.
El clásico.
Y luego ya se verá, porque el Barça ha metido 3 goles en 8 minutos y ha perdido a 3 jugadores en 4 para la jornada siguiente. O sea, ha perdido a Piqué por acumulación.
Bueno, eso estaba...
Pero
no me cabe ninguna duda de que los tres de arriba el día del Clásico van a ser, si no hay lesiones y demás, Griezmann, Luis Suárez y Messi.
Sí, a lo mejor en Eibar no, porque como viene de jugar con la selección, igual...
No descartes que juegue con Vidal de cuarto centrocampista y jueguen arriba Messi y Suárez contra
el Madrid.
Vamos.
Vidal pide paso y lo de los cuatro lo veo clarísimo.
Hola, Cañizares.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Hombre.
Estás aquí. Eres un aliado de Fouto ya, porque has estado en la tele todo el rato haciendo un alegato a favor del VAR y de que el VAR, cuando lo hace bien, nunca nadie dice nada y tal. Y...
No, simplemente he dicho que al VAR, pues como siempre, que no le metemos monedas en la hucha cuando lo hace bien. Y cuando funciona la máquina y dejamos a la máquina tranquila, el VAR lo hace francamente bien. El problema es cuando la interpretamos. Donde metemos la mano en el humano, nos lo cargamos todo.
Claro. Que son los malos, claro, los humanos.
El problema es antes.
Sobre todo tú.
No, a ver, no.
Claro, yo soy malo de naturaleza. Manolo, pero los que dirigen la máquina. Pero los que dirigen la máquina del VAR son malos.
En el momento que hay una interpretación, evidentemente aparece toda la polémica y cada uno tiene la suya. Y en ese sentido, pues tampoco respetamos al árbitro la interpretación que tiene.
Como toda la vida.
El VAR está solventando muchas cosas. Por ejemplo, le ha solventado en un momento crucial desde la temporada. 2 puntos, ha ganado 3, 1 lo tenía ganado prácticamente, al Celta, por ejemplo, en una jugada que había levantado
el
asistente.
Pregúntale al Leganés por el VAR.
Santi, no. Pero
pregúntale al Leganés por el VAR.
En el Leganés viene muy castigado
por el VAR. Pregúntale por el VAR a los del Leganés, a ver bien, si claro. le gusta, o sea, tanto
digo,
como
viene
a ti.
Viene muy castigado por el VAR y por el arbitraje. Ya te lo digo yo, no hace falta que le pregunte si sigo al Leganés. Porque está mi hermano Pellegrino ahí de entrenador.
Pero escúchame,
muy castigado por el VAR.
Tenemos derecho a levantar la voz y no decir que todo esto es azul y bonito.
Claro.
Santi, dices que son interpretaciones.
No es un alegato en favor del VAR, es un alegato en favor de la ecuanimidad. Tratar de evaluar las cosas justamente. Tener una hucha y tener luego también un debe. Y en la hucha meter una moneda cuando el VAR acierte y en el debe apuntárselo también.
Oye,
y solo apuntáis, no metéis monedas.
Una cosa, ¿para todos es roja la de Araujo, la del chaval del Barça?
Bueno, si pita la falta, sí.
Sí, claro.
La falta,
todos, ¿no?
La falta es muy poquita cosa.
Vale, pues para todos es falta. Para todos es falta.
Ocasión manifiesta de gol.
Hay un agarrón. Chicharito tiene balón controlado de frente al portero. Y pita falta, tienes que echarle.
No se escapa, hombre.
Claro, ahí no te escapa.
Ahí no te escapa. Y luego, Santi, el problema está en que somos humanos. El día que el VAR se aplique a fútbol entre marcianos, será otra cosa. El día que, por ejemplo, Cucurella sea un marciano, no habrá problema.
Tiene pinta, pues no para de correr.
No,
tío,
pues sí, y los pelos y todo eso, claro. Si lo normal es que acierte. Lo normal, bueno, 6 tíos con unas cámaras ahí puestos, lo raro es que se equivoque.
Ha dicho Paco en la transmisión del partido algo así como que era una victoria a fogonazos del Barça. No con una continuidad en el juego, no este Barça que aplasta desde el principio o que cierra el partido muy pronto. No, el partido ha empezado con media hora en la que el Sevilla ha tenido muchísimas ocasiones de gol en las botas de De Jong.
Como
el
Inter.
Y el que se haya levantado en el 28 a por un vaso de agua ha vuelto y van 2-0 ya, y no sabes cómo, porque estaba siendo mejor el Sevilla con las ocasiones de De Jong y el Barça estaba, hombre, no muy parecido al partido contra el Inter, pero sí en esa dinámica. Y luego, claro, tienes un tipo como Luis Suárez que te mete chilenas con la izquierda y demás, pues se ha terminado.
Los tíos valen 100 millones porque normalmente te hacen lo de Suárez, tiene la primera y te la enchufa. La verdad es que el Barça ha dado la sensación de que ha jugado a oscuras y de repente ha puesto las largas y ha metido 3 goles en 8 minutos, que habrán sido a lo mejor 3 goles en 4 remates a puerta. Y ahí ha matado el partido.
El partido se mata solo en la comparación de los 9. De Jong tiene 3 de cara y las falla. Y Luis Suárez tiene una de espaldas a la portería.
Y la enchufa, y la enchufa.
Y hace una chilena con la izquierda y la enchufa.
Oye, es que golazos está haciendo Luis Suárez, ¿eh?
Yo he dicho esto, de la vida, quiero decir una cosa. A mí el Barça no me ha gustado nada. Aunque haya ganado el partido 4-0. Un equipo que regala y concede lo que ha regalado hoy el Barça. Hoy te cojo un equipo grande de mitad de tabla para arriba de Europa.
Lo pensaba yo si no hubieras visto el partido del Inter.
Yo vi
el partido del Inter y el partido del Inter llevaba el mismo camino. Y de repente,
yo te digo ahora mismo que le preguntas a Zidane si no le importaría en el partido del Barça-Real Madrid que las mismas que ha tenido de Jong, claro, que tuvo el Inter, se las dieran a él otra vez, hasta el minuto 30, que le regalaran las 4 que le ha regalado al Barça y al
Sevilla,
o le regaló al Inter. Yo te digo a ti que el Barça regala mucho, mucho, mucho que atrás. Sí, sí. Bueno, pero no hoy, ¿eh?
De acuerdo que el Barça está por mejorar, de acuerdo. Pero hoy tenía un rival de entidad, que era el Sevilla. Sí. Y le ha ganado por efectividad. Luego, correcto, no digas no me ha gustado nada. Hay una cosa que es la más importante en fútbol, que la ha tenido el Barça,
claro.
Que es la efectividad.
Claro,
la efectividad es la mejor condición que puede tener un equipo. Si
pero jugando al fútbol, ¿te gusta a ti el Barça? ¿A ti te gusta jugando al fútbol? ¿Te ha gustado el Barça a ti jugando al fútbol?
No, te he dicho.
¿Te ha gustado el Barça defensivamente?
Pero es que has dicho que si él le cogiera hoy un rival...
No, me refiero...
A jugar con un rival de entidad, ¿eh?
No, me refiero que si hoy te juega arriba un equipo que tenga un killer o un matador, te puedes encontrar con un 0-3 en media hora o un 0-2.
Ese día estarán más
atentos. De momento ha tenido la mejor cualidad que puede tener un equipo, que es la efectividad.
El día que tuvieron que estar atentos les metió 4 en Liverpool. ¿O no? Hoy, por cierto, le han hecho un córner igual que el del Liverpool.
¿Sí?
Igual. Y el público del campo coreando, cuidado, que le han vuelto a hacer otro córner igual.
Pero Manolo, un 4-0 no ofrece tanta discusión, ¿eh?
No ofrece tanta discusión cuando acaba el partido.
No, pero
yo cuando creo tú que ves el partido...
Se han hecho muchas cosas.
Bueno,
bien,
está claro que no lo has visto el partido.
Sí, lo he visto aquí.
No me digas que no ofrece tanta discusión,
sí,
porque el Barça hasta el 30
yo
llevamos...
Yo mantengo el mismo discurso cuando
al
otro equipo...
Al final, una cosa, también pongamos las cosas en su justa medida. El Barça ha cerrado una semana ganando en Getafe, ganando al Inter y ganando al Sevilla. No, es que el Barça... Joder, es que ha ganado los 3 partidos,
pero, Juanma,
y no eran 3 partidos fáciles.
O sea, que
fáciles,
no podemos decir que el Madrid gana,
sí,
y juega mal, y no. El Barça cuando gana hay que decir que juega bien. El Barça
no,
ha ganado, cuando
no
juega mal.
Todo
y el
lo
Madrid...
contrario. Pero sí, del Madrid cuando no recibía goles decís que era una delicia que no había recibido portería cero, que era una fantástico eso.
¿Y se ha quedado o no?
Pero es que el Madrid tiene otro problema. El Barça tiene un tipo que cuando se le enciende el De Jong este, que hay diferentes clases de De Jong, como hay diferentes clases de Guas, o sea, hay buenos y malos.
Se ha visto hoy.
El niño, claro, el niño De Jong ese es una maravilla, y entonces hay una cosa que tiene el Barça, que es que si le dejas, no sé si ha sido Reguilón o quién ha sido, oiga, si perdonas con esto, estás muerto. Y esto es lo que hay. Cuando yo dije en su día que iban a perder en la Liga Española partido y medio, y han perdido 2, me refería a esto. Que como nos vas a matar, te matan ellos. Ahora, jugar, pues claro que deja dudas.
Nah, y un portero.
Y el portero, que claro. Lo ha dicho hasta Valverde, que al que ha sido excesivo el marcador al final del primer tiempo. Pero Manolo, ya con 3-3, es que ahí se había acabado el partido.
Pero que yo no estoy discutiendo que el Barça haya ganado o no haya ganado.
Y sin Messi, ¿eh?
Que un equipo que
estoy de acuerdo contigo, que no jugó. Sí, no ha sido un Barça brillante, pero bueno.
Messi, 37 goles al Sevilla en 38 partidos.
Sí, pero hoy sin Messi. O sea, ha ido 3-0 y no era Messi protagonista del 3-0.
Es verdad.
No, ha sido muy extraño el partido que acaba en goleada.
Messi apareció en la segunda parte. Cuando había más espacio, que ha hecho 2 jugadas y el gol.
Aparece siempre.
Hombre, es muy bueno.
Estaban desde Sevilla Oliva y Víctor Fernández con muchas ganas de participar esta noche en el tertulión. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Víctor Fernández.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Serenidad, por favor.
Eso pido, ¿eh? Un poco de serenidad. Y tenéis las líneas abiertas, como se decía.
¿Serenidad no la pedís vosotros a nosotros?
Sí.
Genial.
Sí. La necesitamos.
Os conocemos.
¿Qué quieres decir, Víctor, del partido?
Un ridículo más, ¿no? Yo creo que el Sevilla, cada vez que va al Camp Nou, ya debería regalar las entradas y montar una pequeña fiestecita. Porque de una forma o de otra, hoy es De Jong, pero cuando no es De Jong es el primo de De Jong. Sevilla lleva 10 derrotas consecutivas, no gana. Mi sobrino, que tiene 18 años, mi sobrino Lorencito, no ha visto ganar al
2002,
Sevilla.
En 2002.
Exactamente, 2002. Es un disparate. Y bueno, ya lo de De Jong y lo del entrenador. Yo no he visto nunca un entrenador que ponga a un jugador malo. y lo pone un día y otro y otro, y hoy ya nos ha dado un recital de John de que es capaz de fallar goles con la cabeza, con la derecha, con la izquierda, de cerca, de lejos. Ha sido un recital de cómo fallar goles, ¿no? Y claro, y después más cosas, ¿eh? Después el Sevilla no se puede entregar en 10 minutos. Esto de que el Sevilla ha jugado un partido magnífico, eso es una broma. Partido
media magnífico. Hora.
No, no, media, no, es que...
Es una lama que dice que no hemos visto el partido.
No, eso son películas de lama. El fútbol son 90 minutos, porque si no, yo soy un fenómeno, porque en un minuto lo hago todo fenomenal y el resto claro, de mi... Claro, no, claro, no, son 90 minutos. Claro. Si tú en 10 minutos bajas los brazos y te entregan y te hacen 3 goles, eso es hacer el ridículo.
Oliva, ¿tú no crees que se le ha acabado el crédito a De Jong hoy en el Camp Nou? Encima con el escaparate que era todo el mundo mirando el partido. ¿Tú crees que Chicharito va a jugar más a partir de ahora?
Estoy convencido, si no, esto De Jong se va a llevar por delante a Lopetegui. Porque es que este delantero no tiene nivel para el Sevilla. Es la realidad. Lleva 8 partidos de liga, no ha hecho ni un solo gol y se ha puesto de cara a la portería. Unas veces no comparece en el área, pero claro, cuando comparece saca un repertorio de fallos absolutamente asombroso, ¿no? Y la sospecha que había sobre el nivel de este jugador ya estaba encima de la mesa y hoy ya se ha coronado como un delantero que, oye, el chico es que no ve puerta. Es verdad que una se la ha sacado bien el portero, la primera de Ter Stegen, luego cuando no es el palo se le va arriba, pero bueno, ha fallado un montón de goles y Lopetegui tiene que empezar a bajarse un poco del burro de esta idea que tiene de que De Jong es el 9 del Sevilla por delante de Chicharito, al que solo ha puesto un par de ratos, por delante de Munir, que lo puede utilizar incluso de falso 9, que es un tipo rápido y que por ejemplo en un escenario como el Camp Nou al principio de partido creo que hubiera sido mucho más idóneo. Y luego hay un caso misterioso, ¿no? Es que tiene un jugador que es Zabur, que viene de marcar 30 y tantos goles el año pasado entre Europa League y en la Liga Austriaca y no lo lleva ni convocado.
Se va a cargar a los 3 delanteros, Oliván.
Claro, es que está haciendo una gestión de los de arriba realmente sorprendente lo que tiene en este arranque. Y luego ha dicho Víctor una cosa que la tenía por aquí anotada. Le pasó en Eibar, un equipo en el primer nivel, Juanma, en 8 minutos no puede tirar un partido, ¿eh?
Tiene un partido, hombre.
En 8 minutos, ¿eh? Le ha metido el Barça 3 goles. Los 3 goles primeros son en 8 minutos de reloj.
Sí, sí.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Pero yo te voy a decir una cosa. Eso no es culpa del entrenador, ¿eh? Yo creo que hoy Lopetegui ha sido mejor que Valverde. Pero el problema es que son los futbolistas que tienen para meterlas y no las meten.
¿Lopetegui ha sido mejor que Valverde? ¿Has dicho
yo
eso?
Sí. Para mí sí. Hoy,
no, si Valverde hoy
yo creo que la primera parte del Sevilla...
Valverde hoy toma la decisión de poner a Dembélé y a Vidal en el equipo y marcan los dos...
No, perdona. Eso es las alineaciones. Yo digo en el partido. Para mí el planteamiento del Sevilla ha sido mejor que el del Barça. Y repito, el problema es que un entrenador que pone un delantero
no puede jugar
y que falla 4 delante del portero, no podemos culpar al entrenador.
Que no lo ponga. Un segundo,
Cañete.
El titular de mañana es duro de digerir.
¿El de Lama?
No, sí, el de que Lopetegui ha estado por encima.
Para mí sí.
Es duro.
Para mí sí.
Lopetegui elige a De Jong.
Como yo, que eso no es
el
lo
y De Jong es el que falla.
Y un centro del campo muy blando.
Los entrenadores
muy blando, sin Jordán, Paco.
Los entrenadores están para que sus equipos fabriquen ocasiones y no se las fabriquen. El Sevilla ha fabricado ocasiones. El Sevilla ha fabricado ocasiones, sí.
Bueno, pues entonces...
¿Sí o no?
Entonces, Zidane, en vez de poner a Benzema... Que ponga a Isco en punta. Y que pierda partido.
Que yo sepa, De Jong era delantero.
Respeto al
jugaba trabajo. En el PSV y cada temporada... Pero, es cierto que jugaba en Holanda, pero cada temporada metía de 20 para arriba. Pues es decir...
Y Dabur, no podemos decir también,
y Dabur
marcaba
Dabur el doble.
Pero no, perdona, iba con la selección holandesa. No podemos decir que es un central. Isco, podríamos decir, si lo pusieran de 9, que no es un 9. Pero de De Jong no podemos decir que es un central.
Manolo, que no te hagas más gabardo. Que Chicharito tiene 3 y mete 1.
Sí, las que tú quieras.
Tiene 4 y falla.
Tiene 3 y mete 1. Vamos a verle cuando las ponga, a ver si las mete.
Venga, vamos a ver si movemos un poco la bola. Que hable más gente.
La verdad es que... Yo no
Bustos, y a ver si te caes la boca, que llevas toda la tertulia hablando.
Yo no, en serio, deja hablar
a los demás.
Es difícil. Yo estaba pensando en Lopetegui, que no tiene suerte. Pero...
Yo no quisiera ser cruel con De Jong, pero es que el chico ya tenía mala suerte. O sea, la que le saca a Ter Stegen es el 99% de las veces del gol.
Ojo, y el palo.
Y la otra que va al palo, tío, ya hace todo lo posible porque Ter Stegen sale y le tapa muy bien.
Su es verdad que esa dice esa que cuando...
Este chico Miguel ha jugado en Holanda, ha hecho goles y cuando ha salido fuera, alguna experiencia ha tenido fuera en Inglaterra, nada de nada.
Bueno, no sé,
y
a mí,
iba camino de jugar en México.
A mí yo, está bien que es verdad eso de que nunca llueve al gusto de todos, pero a mí me parece que el Sevilla, si algo no ha hecho hoy, es el ridículo. O sea,
bueno, meten cuatro.
Por favor.
Eso es muy antiguo, ¿eh? Eso díselo a la afición del Sevilla, que ha visto el título. Eso es de equipo menor y de no tener grandeza.
No me parece que haya hecho el ridículo.
Porque no eres del Sevilla.
No, entiendo lo que dice Miguel.
Ha tenido acogotado al Barça.
Yo durante la semana que todo el mundo vendía partidazo este Barça-Sevilla, lo dije. Dije, pero es que yo ya no me acuerdo de la última vez que fue un partidazo un Barça-Sevilla. Es que siempre
anoche aquí.
No,
y luego es que son un poco como los Real Madrid, Atleti y Bilbao. Da igual que esté muy bien el Atleti y Bilbao. Tengo la sensación de que cuando va al Bernabéu es exactamente lo mismo.
Ya, pero en estos 18 años hemos visto un Sevilla mucho peor de lo que hemos visto hoy.
Hombre,
era un burreo que el Sevilla.
Yo entiendo que uno
no comparecía.
Hoy
uno
verde no ha sido ese tipo de partido. Hoy,
yo entiendo que uno verde la bufanda puede estar dolido y desde la camiseta puede estar jodido. Pero repito, para mí el Sevilla no ha hecho mal partido.
Y uno desde la capital de Madrid y uno desde la capital.
Lo que pasa es que es un jugador. No,
en 10 minutos no te pongas
igual uno que otro, pero sus jugadores no han metido las que han tenido.
Vamos a avanzar, que nos estamos repitiendo. Todos están repitiendo su argumento desde las 12:05. Dicho queda. Víctor y Oliva, gracias. Mañana nos contáis. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Así están las cosas. Ya está Batllori, me parece, preparado. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Ha habido asamblea del Barça en el día de hoy? Sí. Iba a decir antes del partido, bueno, ha sido durante todo el día, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche.
Este año han cambiado. ¿No? En los últimos años, o desde que yo recuerdo, era doble sesión de mañana y de tarde, pero este año ha empezado a las 3 de la tarde en primera convocatoria, no había quórum, y a las 3 y media en segunda y así. Vale. Ha empezado a las 3 y media y ha acabado a las 9 en punto de la noche, justo cuando empezaba el partido de fútbol en el Camp Nou.
¿Presupuesto del Barça? 1.045 millones.
Sí, los grandes números de la Asamblea son, por un lado, el presupuesto récord, que es el gran número del que ha presumido Bartomeu. Él venía diciendo los últimos años que en 2021 esperaba estar por encima de los 1.000 millones de presupuesto. Bueno, esa cifra ya ha llegado este año. El presupuesto para la temporada 19-20 es de 1.047 millones, que es presupuesto récord. Y el número más importante del cierre del ejercicio 18-19...
Perdona, qué salvajada, ¿eh? Lo pasas a pesetas y alucinas, ¿eh?
Sí, es que no te sabes,
no se puede pasar. No se puede pasar.
Increíble.
Cuando llegamos a la Copa del 2010, el presupuesto igual era 300 millones. O...
¿El nuestro?
No.
O menos. Es que se ha ido multiplicando.
Pero
es que ha crecido exponencialmente en todos los grandes clubes europeos de una manera.
Sí. No, sí,
el Madrid está en 900, ¿no? El del Madrid.
Sí.
Y el del Madrid no está más arriba. Porque,
y el del Atleti en 400.
Porque solo tiene baloncesto. Si tuviera otras secciones, como le pasa al Barça, el Madrid y el Barça van a perder este año un dinero a las puertas con las secciones, solo por el hecho de tenerlas.
Perdona, Bayuri, ¿qué decías?
No, y que el otro número importante, la otra cifra importante, son los 4,5 millones de beneficios de la última temporada, 18-19. Del tema de la masa salarial, que también se habla mucho en las asambleas, hoy nos han dicho que poco a poco esa masa salarial se va controlando y se va reduciendo, y que también es importante que aumenten los ingresos por traspasos.
Vale. Y le han quitado las medallas a Franco, ¿no?
Sí, le han quitado las medallas a
heroico.
Franco. Sí. Ha habido...
¡Heroico!
¿La familia las tiene que devolver? ¿O esas, dónde están esas medallas?
Hay que exhumarlas.
Las llevará a Pardo.
Ha habido un par de personas que han votado en contra, ¿eh? O sea, que preferían que se mantuvieran las distinciones.
Tiene una entrevista esas. Oye, Batllori, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué se ha metido Bartomeu con el tema del 155 y los políticos presos y el compromiso político del Barça? ¿Ha sido a iniciativa suya o ha sido una pregunta de algún socio?
No, eso ha aparecido en el discurso ya. Y ha aparecido...
Se lo ha metido él porque ha querido.
Sí, ha aparecido en los últimos años, ¿eh? No ha dicho hoy nada que no haya dicho anteriormente. De hecho, en su discurso inicial ha habido un par de momentos en los que ha sido aplaudido. Uno cuando ha hablado de este tema, que el mensaje ha sido, pues bueno, que el Barça está comprometido con el país, con la democracia, con la libertad de expresión, con el derecho a decidir. Él ha dicho que está absolutamente en contra de que temas políticos se resuelvan en los tribunales. Ahí la gente ha aplaudido y también ha aplaudido bastante la gente cuando ha recordado a Sandro Rosell y su situación. Ha dicho que se le ha maltratado y que ha vivido una situación injustificable.
Uh-huh. Muy bien. Maggiori, ¿algo más?
No, que un poco el punto más candente del día ha sido el tema del voto electrónico.
Ah, sí.
La introducción del voto electrónico
para las
en el
próximas
club.
Elecciones, ¿no?
Sí, al final se ha votado que no. Bueno, ha habido más gente que ha votado que sí que no. Lo que pasa que para modificar los estatutos...
Hacía falta dos tercios.
Exacto, hacía falta el dos tercios y al final no ha ido adelante. Ahí también subyacía un poco y hubo un primer capítulo como de
Jesús.
Campaña... Gracias, no he sido yo, ¿eh?
No, lo sé.
Es un acceso, no es un estornudo. Se dice Jesús Gracias. Cuando se estornuda.
Vale. Ahí había subyacía un poco un primer pulso de pre-campaña electoral, ¿no? Porque Víctor Font, que es el único que ha dicho que se va a presentar a las próximas elecciones de momento, defendía la introducción del voto electrónico. La Junta ha hecho una cosa un poco extraña porque le encontraba muchas pegas.
El voto electrónico es poder votar por internet porque las elecciones son muchas veces en el mes de julio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, eso sería una de las cosas que se podrían hacer que debe estar regulada por ley.
Claro,
votar,
para poder
por
votar
voto electrónico.
Porque es que a mucha gente le pilla fuera de Barcelona.
No, pero es que a lo mejor hay clubs, ya no digo Barcelona, podría existir clubs que cuando eligieran una camiseta, pues dijeran antes de aprobarla. Vamos a ver si a los socios les gusta. Esto se podría hacer electrónicamente. Bueno, de hecho, los compromisarios se eligen electrónicamente.
Ya.
Es que el pueblo no se fía del voto electrónico. Vamos a ser sensatos. El pueblo no se fía. Se cree que le van a hacer un numerito y el pueblo le gusta ir a votar allí y ve gente conocida y es un día de show. Es así.
Vale. No sé si se fía o no, pero le pidieron...
Yo no me fiaría.
Le tenía que presentar 3.000 y pico firmas en un momento y presentó 5.000 y pico.
Pues yo me fío más de lo electrónico que del otro.
Vamos. Menos del bar, de esto sí.
Vamos. Gracias, Maggiori, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Mensajes de los oyentes a este tramo final de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Dice Adrián, este es el fútbol español. Por decir eres muy malo, te caen dos partidos y por pegar un codazo o patada provocando puntos o lesión a un contrario, te cae un partido. Es una broma de mal gusto. En lugar de quejarse del árbitro, que se quejen de por qué Dembélé va allí a comerle la oreja al árbitro. Jorge, estoy absolutamente convencido de que si es Messi en vez de Dembélé el que le dice que es muy malo, Mateu no se atreve a echarlo a la calle ni de broma. En el partido de la semana pasada, Luis Suárez le dijo al árbitro, sos muy malo, sos malísimo, sos muy malo, 3 o 4 veces, y no pasó absolutamente nada. Si todos los árbitros tuvieran las narices de Mateu, Luis Suárez, Piqué y Busquets, no acabarían ni un partido. Son especialistas en comerse a los árbitros con protestas, gestos y menosprecios. Mateu es un ejemplo para todos y espero que los demás árbitros tomen nota. Y un oyente dice, por último, Mateu, muy bien. Lo del niño Araujo no es ni falta. Si Mateu Laoz no es protagonista, no duerme. En fin, ganaremos el clásico con Ansu Fati de protagonista.
Estamos un poco mal en la COPE, ¿eh? Hay virus ahí por todos lados. O sea, la gente...
Está cambiando, ¿eh?
Pues si hay 28 grados en la calle.
No, bueno, pues es el problema, que hay 28 por la mañana y luego se vuelven en 14, 12 por la noche y uno se constipa.
Tú sabes todo también, ¿eh?
Conversaciones pues, viejos estáis.
Ha sido un fichaje...
Es que me constipo todos los años en el mes de septiembre, octubre, porque salgo de Valencia en manga corta y en Bermudas con 28, 32 grados y llego a Madrid... Y hay 24, 22, 18. Joder,
de 28 a 24.
El caso es que me costó.
No sé cómo puedes vivir. Eso no lo recomiendan los médicos, ese shock para el cuerpo, pasar de 28 a 24.
No, me estoy aburguesando y no me gusta ni pasar frío ni tampoco calor.
Vale, pues en la COPE vas a pasar calor y frío.
Calentito voy algunos días.
Sí. Sigue tiempo de juego, estamos en pleno tertulio.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 de la noche y 44 minutos, una hora menos y escuchan el tertulión desde Canarias. Y la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast, este es el programa más descargado de la semana, siempre. El programa deportivo de radio en España más descargado de la semana. Muchísimas gracias por hacer del tertulión un tramo tan importante y tan influyente. Sigue Fouto, que estaba en La Coruña.
Pero ¿cómo no voy a seguir, Juanma? Esa pregunta me ofende. Yo estoy aquí atentamente escuchando la...
Te ofenden todas, en realidad.
Todo. Estoy atentamente escuchando a Cañizares, a Lama, a todos.
Ayer dio Fouto un auténtico recital de radio. ¿Sí? Para que digas que yo como mi habitación, que estaba entrando en directo, se le presentó el señor con la ensalada, no me acuerdo qué ensalada era.
César.
La César, correcto. Atendió al señor, siguió en directo dando las noticias. Espectacular. Momento de radio.
Es que lo que hubieras hecho tú.
Bueno, al margen de ese momento espectacular, que tiene mucho mérito además, que entre un tío y te ponga una ensalada y tú sigas hablando en la radio, que
es muy difícil.
Vamos, hombre, de operar a corazón abierto.
Estoy contando una noticia y se me va el santo al cielo porque estoy atendiendo a un tío que le tengo que firmar una factura y se me va el santo al cielo. Pues
a mí me llamaron a la puerta hace tiempo y tuve que abrir.
Sí, efectivamente. Bueno, Fouto, te decía, la federación dijo que no había habido ningún problema ayer con el VAR en Leganés, ¿no?
En el momento del penalti.
Eso es. Vale. Yo quiero aclarar eso porque problemas técnicos sí hubo, porque además es que hemos visto las imágenes. Hemos visto las imágenes de López Acera, que era el delegado federativo, bajar, que es la persona que le da el móvil al cuarto árbitro. Porque la conexión entre la sala Borde las Rozas y los árbitros del partido de Butarque, pues no funcionó durante un tramo del partido. Con lo
Les
cual,
pasa mucho esto,
sí hubo.
¿Les pasa mucho?
Pasa mucho, no, pasa muchísimo.
¿Y
pasa
esto
mucho?
No puede ser.
Está habiendo muchos fallos. Hoy nos ha desvelado Ankela en la rueda de prensa después del partido de Riazor, que el otro día en el Depor Mirandés estuvo hubo apagón del VAR. Y hoy, como le han expulsado a un jugador, ha dicho hoy sí ha funcionado, el otro día no. Entonces, ahí hemos descubierto que durante 40 minutos hubo apagón el otro día en el partido entre el Depor y el Mirandés. Está habiendo muchos problemas técnicos, sobre todo, Juanma, yo he preguntado por qué, porque si Hawkeye es el proveedor de FIFA y de UEFA, porque en esas competiciones no hay esos fallos, o tantos fallos técnicos. Entonces, claro, lo que me han explicado es que la infraestructura técnica en la Liga Española no tiene nada que ver. Es decir, por ejemplo, la fibra que tiene MediaPro en todos los estadios es una fibra muy potente. Muy potente, porque es que es el realizador del partido, con lo cual otra cosa sería impensable. La fibra que tiene Hawkeye es como la que tienes tú en tu casa.
Una con duda, lo cual, si Hawkeye hace un partido de Champions en el Wanda o en el Bernabéu.
Es que ahí hay furgoneta, hay unidad móvil.
Llevan
Paco.
Una móvil, Paco.
Claro, es que en España se hace todo centralizado, como en Alemania, como en la Bundesliga, se centraliza todo en Las Rozas. Con lo cual, la fibra, la unidad móvil, manda la cámara a la unidad del VAR. Y el VAR va a Madrid. Con lo cual, todo es fibra. Con lo cual, la conexión con los árbitros y la conexión con la pantallita que está ahí en el cuarto árbitro, que esa también está dando muchos fallos, por eso hay muchos árbitros que están ahí 2 minutos mirando la pantalla, no es que sean muy torpes, es
y
media que
pro,
no están viendo imágenes.
MediaPro no le va a dejar la fibra a Rubiales, ¿no?
Claro,
no
es como si Paco González le deja la mesa de hacer el programa a la SER. Claro, ¿cómo no se lo va a dejar?
Todos somos hermanos.
Evidentemente son dos empresas que han estado luchando en un concurso en la federación por hacerse con el VAR. MediaPro daba 2 millones de euros más que Hawkeye a la federación. 2 millones de euros más daba MediaPro que Hawkeye a la federación. Y el presidente de la federación, Luis Rubiales, dijo que no, que se le adjudicaba a Hawkeye. Entonces no era un concurso. ¿Cómo?
Que entonces no era un concurso.
Era un festival.
Sí, hombre, es un concurso.
¿Qué coño va a hacer un concurso si el que paga más lo pierde?
Claro, eso es. Pero claro, porque es que es un concurso
que tú podrás valorar.
Supongo que Luis Rubiales
igual era como la pocha. Igual era como la pocha, que cuanto más hagas, menos, peor.
Claro, no es. Los argumentos del concurso a lo mejor no son el que más pague, sino otros. Eso habrá que preguntárselo al presidente de la federación.
No es el que más paga ni el que tiene mejor material, por lo que estoy oyendo.
No, hombre, la federación dijo ese día que con MediaPro no quería saber nada porque se había visto
envuelto
en delitos, no sé qué.
Y una cosa, Fouto. No era el concurso.
Velasco Carballo ha mandado hoy un WhatsApp a todos los árbitros de primera y segunda, ¿no?
Sí, es un WhatsApp privado en el que con todas las
era
críticas
privado.
Y... ¿Perdón?
Era sí. privado hasta que
era privado hasta que se ha hecho público, en el que, bueno, pues ante las críticas y los ataques, pues decirles que tienen todo su apoyo, que son una roca, que ayer recibió la llamada de Rubiales, que el
Tarpilla.
Presidente les apoya. Lo que están intentando ocultar, Juanma, desde la federación, es que haya problemas técnicos. Otra cosa es que en la jugada de ayer de Butarque influyera. Yo te digo que, y lo he comprobado 100%, que no influyó. O sea, lo de ayer fue un error humano de Álvarez Izquierdo, que supongo que se precipitaría mucho en la jugada, porque sí es cierto que en directo a mí me parece una jugada dificilísima, pero que con tecnología de VAR tú la paras y ves que el penalti es fuera. Pero me aseguran y me requete aseguran que hasta ahora los problemas técnicos no han influido en que un árbitro pueda ver una imagen o no. y que ojalá pudieran echar la culpa a la tecnología, pero no. Y sí es cierto que desde la federación todo este tipo de errores técnicos se están intentando ocultar. ¿Por qué? Pues claro, lo que no quiere ahora el presidente de la federación es que le digan, oye, estos problemas técnicos porque los hay, si la empresa que lo hace el año pasado no había ninguno. Entonces, como se intenta ocultar, pues por eso el otro día, por ejemplo, en el partido Eibar-Sevilla, en la primera parte, falló, al igual que ayer, la comunicación. Y el
pero
delegado
ahí,
federativo.
Había un problema,
que está...
Foto, ahí, yo, según mi información, había un problema, sí, de suministro eléctrico en toda la zona. O sea, que todo lo que, bueno, funcionara con electricidad se venía abajo en ese partido.
Bueno, pues no, el delegado de partido de Eibar-Sevilla se tuvo que bajar el suministro, Antoñito, si no funciona, no funciona ni en el estadio ni en ningún sitio. No puede funcionar el estadio y el bar. No,
no,
Antoñito, vamos a ver si decimos cosas que tengan cierta coherencia.
Bueno, yo te digo, vamos a ver, coherencia, yo tengo coherencia.
A ver, claro, Antoñito, es que es verdad, que se fue un apagón, pues si fue un apagón se va todo.
Había un problema de suministro eléctrico en ese periodo.
Sí.
El suministro eléctrico no se
ya,
puede
pero parar. La tele no se fue, la señal de la televisión no
bueno,
se fue.
Bueno, pero la tele a lo mejor no va por otro canal, no va por el suministro, sí, eléctrico.
Antoñito, bueno, que la batería, furgoneta del VAR en un partido batería. Gijón esta temporada, que la furgoneta del VAR, que la furgoneta del VAR de un partido del Sporting se la llevó la grúa. Vamos a ver, que son todas que son todas.
¿En serio?
Es que vea, en un libro. Claro, es que no tenían permiso para estar ahí, se la llevó la grúa.
Y otro día el equipo electrógeno, que va con gasolina, se les acabó y no tenían más gasolina para echarle.
No me contéis estas cosas, no me contéis esto.
Claro, por eso te digo, vamos a ver.
No me contéis esto. Fauto, escúchame una cosa, tú acabas de decir que no son problemas técnicos, que te han dicho a ti que no son problemas técnicos.
Pero Fauto, esto es Pepe Contreras, tío.
Sí, hombre.
No te he entendido bien. Tú acabas de decir que te han dicho que no son problemas técnicos, lo que están influyendo en los errores.
Yo lo único que digo, Antoñito, bueno, es que vamos a ver, que hay muchos problemas técnicos en los partidos que está habiendo, que de momento la federación y el comité aseguran que los errores que ha habido hasta ahora del VAR, en ninguno ha influido la tecnología.
Pues eso es lo importante.
Y hay que decir que eso es lo que hay que creerse. Todo lo que no sea eso sería.
Es que son dos cosas distintas. Es que son dos cosas distintas.
Eso es. Todo lo que no sea.
Los gordos no son por fallos técnicos.
Bueno,
todo lo que no sea,
la conclusión
sería
es que la Policía Municipal de Gijón no, sí, le gusta el VAR.
Perdona, no, perdona. La Policía Municipal de Gijón, flipas, es durísima. O sea, yo dejé una vez, yo creo que te lo conté a ti, Paco, ¿te acuerdas?
Sí, que estaba
yo
el Ferrari, que lo dejaste en...
No, el Ferrari, ¿qué Ferrari? O sea, tenía una boda y lo típico que dices tú, voy a subir un momento a casa a cambiarme la corbata porque la tengo manchada. Y tardé, pero pude tardar 50 segundos. Cuando bajé ya no había rastro del coche. O sea, es que es la grúa... Cuando Alonso, tengo un problema en la Fórmula 1 para cambiar las ruedas y todo eso, que llama a la policía local de Gijón porque flipas cómo te mueven el coche.
A ver, han llevado la corbata.
Grandes, sí, profesionales.
No, escucha. Cosa,
yo
y ahora, con esto que estoy diciendo, me estoy asegurando que alguna vez más me lo...
Mi pregunta es, ¿la furgoneta del VAR, cuando se la lleva la grúa, tiene gente dentro trabajando?
Sí, de hecho están todavía en el depósito de los coches en Gijón, están allí.
Pero usted este penalti, estirando para ti para atrás.
Bueno,
pues todo esto, Juanma, y otra cosa te voy a contar. Todo esto, dime, problemas técnicos. Está habiendo problemas también cuando se manda la imagen del VAR. No en todos los partidos, pero como vimos el otro día, 40 minutos Bilbao, tarde en el Athletic Valencia. Y también el fuera de juego, el sistema de fuera de juego es el mismo. Las líneas iguales, la roja, la azul igual. Pero el de la Champions va más rápido. No sé por qué. Y no puede ser por los árbitros, porque el otro día, en el Zenit Benfica, los árbitros eran españoles. Y trazaron la línea.
Pues porque tiene
va más rápido potentes, porque tiene muchas más cámaras que la realización. Sí.
No,
la Liga Campeones tiene muchas más cámaras.
No, pero él se refiere, no, perdona. No, él se refiere al momento de trazar la línea.
Sí, no, pero es que al momento de trazar la línea la trazan mejor si tienen muchas más cámaras que si tienen menos.
Pedro, la línea se suele trazar siempre con la misma cámara, que es con la cámara de fuera de juego.
Sí, eso
casi siempre.
El sistema, mira, Pedro, te lo explico, nos lo explicaron el otro día. El sistema de fuera de juego funciona. Tú tienes que, primero, seleccionar la imagen en la que sale el balón, hasta que toca por última vez el último jugador, y luego se traza la línea de manera prácticamente automática. Ese sistema, aquí en España, es más lento que en la Champions.
Bueno, pues...
Y se ha dejado caer o entrever por ahí el director técnico del VAR, que es que los árbitros son muy
más torpes,
más lentos en España, porque este sistema lleva menos tiempo, porque solamente lleva 2 meses en España. Y no es así, porque el otro día, en el Zenit Benfica, estaban en el VAR Sánchez Martínez y Martínez Munuera, y en 20 segundos trazaron dos líneas de fuera.
Foto, no busques más historias, tendrán máquinas más rápidas. O sea, en vez el Mac de 2019, tienen
hoy
el de 2014.
Hoy han tardado poco, ¿eh? Hoy domingo, no hablo de la jornada entera, hoy domingo han tardado poco en los fueras de juego. Bueno, pues,
yo supongo que eso se irá mejorando con cada...
Esto es invertir pasta. Yo generalmente creo que la mayoría de problemas, hay otros por desgracia que no, se solucionan con dinero. Y en este caso,
ahora,
es que estoy convencido.
En segunda tardan como tres minutos.
Es que en segunda tienen muchas menos cámaras todavía. Entonces es mucho más difícil trazar una línea.
Están con máquinas de escribir, además.
Si yo fuera Florentino con el clásico que viene...
Es que en segunda, en segunda guas, en algunos casos es casi imposible trazar
con
la
velas.
Línea.
Iba a
el
montar
clásico
un número...
es apasionante. El clásico, faltan tres semanas, recuerden. Faltan tres semanas para
de todas maneras,
yo con velas.
Entre Miguelito, entre el jijiji y el jajaja, nos estamos dando cuenta de la diferencia que hay de trato con los equipos respecto de las cámaras que tengas.
Hombre, claro.
Que eso no es lo problema grave del VAR.
Dime,
Juanma, yo creo que en el clásico, yo creo, esto no es información, esto es una creencia mía. Yo creo que en el clásico va a haber un VAR pirata.
¿Un bar pirata?
Eso es. Yo creo que va a haber...
Que venden alcohol que no es importado.
Y me explico. Me explico que es un bar pirata. Un bar pirata es...
Voy a traducir. Roures va a poner una furgoneta al lado donde va a trazar las líneas que le dé la gana.
No. Va a haber dos bar. Uno el oficial, el que está en Las Rozas, y otro, un árbitro desplazado allí, con un asistente, por si falla este, para que haya otro allí.
Pero no bar pirata, será entonces un bar suplente, no pirata.
Un bar fantasma, un bar que vosotros no vais a enterar, pero que va a estar ahí.
Qué complicado todo.
Y eso demuestra...
Un backup. O sea, esto
la diferencia de trato con todos los equipos.
Esta notición que acaba de dar foto, que es una notición, demuestra que no hay diferencia entre los equipos de primera.
No, ninguna.
Que los tratan a todos igual.
Un Leganés español es lo mismo.
No seáis hipócritas, porque vosotros tampoco tratáis igual un Barça Madrid.
No, pero no. Nosotros no tenemos obligación de hacerlo.
Tienes tú los mismos datos del Levante que del Madrid, ¿verdad?
No, tengo más del Madrid que del Levante, pero no tengo obligación de tener más del Levante que del Madrid.
Sí tiene, sí.
No, no tengo ninguna obligación.
Se merece el mismo respeto del Levante que del Madrid.
El mismo respeto del mundo, pero a ti no te pagan por dar los mismos minutos de información del Leganés que del Madrid.
Exactamente, la Liga de Fútbol Profesional tiene que tratar lo mismo a todos los equipos.
Yo respeto a todas las aficiones.
¿Y yo también?
Tú no.
Yo sí, a todas.
Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuidado con el bar fantasma, Miguelito.
Miguelito, sí, hay bar fantasma. Miguelito, una cosa, ¿dónde juega el Madrid después del parón?
En Mallorca.
En Mallorca.
Uy. El sábado 19.
Casemiro tiene cuatro, ¿no?
Sí, no va a jugar ese partido.
No va a jugar,
no va a jugar. Y luego, aparte, se va con Brasil a Singapur, con Militao, para jugar dos amistosos ante Senegal y Nigeria. Solo se ha perdido 30 minutos solo contra el Levante, así que evidentemente Zidane para ese partido le va a dar descanso para que no peligre su presencia en el Clásico. No está clara la presencia de Kroos, que ayer tuvo que pedir el cambio. ¿En
dónde,
primera Mallorca parte,
o en el Clásico?
En el Clásico. Esta mañana ha sido sometido a pruebas, ayer fue sustituido en el minuto 30 Kroos por Modric. Esas pruebas han determinado que tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda y que, por lo tanto, 2-3 semanas. Vamos a ver si llega al Clásico. De todas formas, le puede venir hasta bien a Zidane, porque visto lo visto, Valverde va cogiendo fuerza y vuelo en el centro del campo. Lo hizo bien en el Wanda, lo hizo bien ayer. Yo creo que va a ser seguro titular en el Camp Nou. Y si llega muy justo Kroos, pues igual con Casemiro y Modric, remienda esa zona del campo. Hasta el martes por la tarde no vuelve el equipo al trabajo. 11 jugadores se van con sus selecciones. Tampoco es una convocatoria de muchos jugadores, porque bueno, algunos como Jovic, como Isco, como James, no se marchan, son 11, se van a enfrentar, por ejemplo, Bale y Modric, se van a enfrentar en un Gales-Croacia, y como te digo, pues
pero
los brasileños,
es que, perdona,
los
Miguelito,
que más...
Dice mucho que haya muchos jugadores, o que se queden más jugadores que de costumbre en el Madrid.
Claro. Sí, son 11, se van dos con Bélgica, se van dos con Francia, Areola y Varane, se van Courtois y Hazard, los dos brasileños, Sergio Ramos y Carvajal, y luego se va Valverde con Uruguay a jugar dos amistosos contra Perú, y lo que te digo, Bale, que por cierto, ayer también fue sustituido con un golpe en el tobillo, pero solo un golpe.
Sí, Bale ahora es capitán general.
Mira, en el Barça se queda Piqué, Jordi Alba, Suárez, Messi, me parece que Dembélé tampoco está convocado.
Bueno, es que a Dembélé no le ha llamado.
No lo han llamado tampoco, o sea, que también tiene muchos que no estaban convocados.
Sí, estaba pensando yo en Ter Stegen ahora. Vaya ganas de ir ahora con Alemania.
Pero va,
y llegar
va
allí, bueno... No, pero es que dices tú, joder, es que voy a ofender a alguien si lo hago bien. Tremendo. Bustos, dime qué te pareció el Madrid.
Dime algo.
Me gustó mucho Fede Valverde, ahora que hablabais de él.
Magnífico.
Fue la mejor noticia del partido. Hombre, no se puede conceder después de un 3-0... dos goles en contra que hagan complicar el final del partido, como ha pasado otra vez esta temporada. Pero para mí la mejor noticia, bueno, primero el Granada, hoy por hoy es un equipo competitivo y era un partido importante, es decir, que se ganó contra un equipo competitivo. En segundo lugar, el problema de gol, que era el gran problema de la temporada pasada, no diría que está resuelto, pero por lo menos el equipo genera muchas ocasiones y convierte bastantes de las que genera, o sea, y no vienen todas del... digamos que varios jugadores intervienen en el juego ofensivo y hay gol repartido. Se estrenó Hazard, que era importante, supongo, también para él, y creo que hay cada vez más opciones ofensivas, eso es muy importante. Y lo tercero, cómo está este chico, ¿no? Desde luego era su presencia en el centro del campo, su forma de vaciarse, de llegar y el poderío físico que demuestra, me parece que es una de las mejores noticias que puede tener el medio campo del Madrid, que tenía solo a Casemiro en esa posición y que ahora tiene otra alternativa compatible, además, que puede ayudar a coser el equipo para que no se rompa por el medio. Me pareció formidable el partido que hizo Valverde.
Paco.
A mí me gustó bastante el Madrid hasta que Areola este decidió ser el mejor amigo de Courtois. Y le hizo el favor de la temporada al portero belga porque la lió parda. Y en ese momento apareció el Madrid frágil mental que dice, anda, que nos han hecho un gol por una tontería. Si estábamos 3-0 y esto se había acabado. Y pasó lo del día de Levante, que se puso 3-2. Y no digo que se pudiera ir al partido porque es verdad que volvió a reaccionar y a generar 4-5 al final. Los partidos del Madrid son entretenidísimos. O sea, está sobresaliente, notable, suspenso, notable. Es un electrocardiograma.
Es una rueda rusa un poco, pero al final se acaba estabilizando. Fijaos que hemos hablado antes del Barça, ya están los dos arriba. Es decir, esta es una liga que había empezado de forma anómala.
No, y invictos creo que quedan la Juve, Liverpool y el Madrid, creo, de las ligas gordas.
Fíjate vos, sí. Yo creo que el Madrid, cuando el rato que jugó bien, jugó mejor que el Barça, que el Atleti, que el propio Madrid de después. Y es una cosa muy divertida porque hay 7 partidos en uno. Ahora, el rato, el ratio, hombre, son cosas que pueden pasar. Entre el Madrid y el Bar es una cosa excitante, no sabes qué puede pasar en 90 minutos. Pero el rato que jugó bien, jugó muy bien.
Por ejemplo, Carvajal de lateral izquierdo, mejor que los partidos de lateral derecho.
Mejor
partido.
Mejor con los zurdos.
Valverde, casi
marcador. Carvajal de lateral izquierdo, mejor que Marcelo y Mendy juntos.
Sí, claro, sí. Mejor que los zurdos. Sí, sí.
Yo creo que para el Madrid es bueno que se vaya incorporando Hazard también, que le vayamos viendo. Ayer tuvo un buen recurso ahí a la hora de rematar. Tampoco fue un Madrid deslumbrante del primer tiempo. Yo creo que es un Madrid suficiente, el que hay que ver en el Bernabéu. Pues un equipo que puede con el rival.
Que crea y que no le tiran a puerta. No le tiraron tampoco la primera parte, la primera.
Digamos que ese es un poco el Madrid al que debía estar o acostumbrada la gente. Luego, efectivamente, la melonada del portero. Yo creo que el Madrid tiene un problema con los porteros, ¿eh? Porque a Courtois no le queda bien el traje y es que... Areola era el...
Es Areola, chato. Es que,
es
claro,
el desecho
es
de que tienta es. Del PSG. Claro. Entonces, pues, yo, bueno...
Espera, que quiero escuchar la opinión de Cañizares. Perdona, Manolo, sobre lo de Areola.
A ver, yo creo que se magnificó. El error tuvo mucha incidencia en el partido, pero como dice Paco, el partido cambia completamente. Yo creo que cuando un portero no juega, pierde ritmo también, ¿no? Y esa pérdida de ritmo le hace estar un poquito menos espabilado, ¿no? Menos rápido a la hora de reaccionar a un balón ahí que se medio complica. Esto le pasa a cualquier centrocampista, delantero, defensa, que salga de este sin jugar y se ponga a jugar. El problema es que, claro, vives en la línea del gol y no te lo puedes permitir. Yo no le daría ninguna importancia al error de Areola. Sí que es verdad que estoy de acuerdo en que el nivel de Areola es muy inferior al de Courtois, teóricamente. Y todo depende de lo que el belga le deje crecer al francés. Pero si Courtois se pone en la portería como debe, se acaba el debate. Como debe es como se espera de él y como lo ha hecho siempre.
Lama.
No, yo quería decir que el Madrid ganó justamente, que el Madrid va mejorando, que evidentemente no está de notable alto ni de sobresaliente, y que la liga ya se está colocando. Ya tenemos Madrid, Barça, Atlético en el tercero. Sí. Ya están los tres. Diferencia de tres entre el Barça y entre el Madrid y el Atlético. El Barça está a dos. Ya se empiezan a recolocar y llevamos 8 jornadas. yo creo que lo mejor que ha hecho el Madrid esta temporada es que en otras temporadas anteriores ya tenía media liga perdida.
Es verdad.
Y en esta va líder y le saca 2 al Barça y 3 al Atleti.
Cibeles.
Jugando con lo mal que ha jugado en las primeras jornadas, está líder. Es decir, que por lo menos el Madrid ha sacado su gran bache de temporadas atrás. Y eso para un equipo que cuando no está bien gana y se pone líder...
Le ha ayudado al Barça, ¿eh? También.
El Barça bueno, claro. Como él ayudaba al Barça el año pasado.
Se han ayudado todos, ¿eh? En realidad sí, se están situando las ligas ahora. En Italia ya los 4 que juegan Champions ya son los 4 primeros. En Inglaterra los 4 juegan Champions, quitando el Tottenham que se ha metido el Leicester, ya están los 4 primeros. En España ya se han puesto los 3 que
¿Quién va a ser para vosotros el cuarto este año?
Es normal. El cuarto...
Yo creo que el
entre
Sevilla.
La Real y el Sevilla, lo veo yo.
Yo creo que el Sevilla. No, yo la Real no la veo ahí. Yo creo que el Sevilla.
El Sevilla sí mejora un poquito arriba.
Bueno,
¿eh?
Y el Valencia, que va a estar ahí.
Claro, es que el Valencia, os perdéis del Valencia y yo creo que el Valencia tiene que decir, ¿eh?
Es que el Valencia, ahora hablamos del Valencia.
A mí me dejan dudas todos.
Pero sí, mira, claro. Uno
si te deja líder, los 3 primero, pues claro, van a dejarte lo que van debajo.
Pero imagino un sprint largo de varios equipos por la cuarta plaza. No imagino uno escapado. Ni Sevilla, ni Valencia, ni Athletic Bilbao, ni Betis, ni Real Sociedad, ni nadie.
No,
y sprint largo por la Liga.
También.
Bueno, sí, más o menos es lo que sucede siempre, ¿no? El cuarto puesto siempre hay batallas.
Sí, ahí baila, suele bailar. Pero digo que lo normal es que el Madrid, Athletic y Barça sean los 3 primeros. Sí. El asunto es que consigan la Liga con mucho menos puntos. Sí. Que eso sería lo interesante, que no llegasen a 90 puntos.
Y que la consigan más tarde, porque claro, es que...
Si gana la Liga, la gana con 78, claro, hay Feria de Abril.
Claro. Si la ganas con 78, lo normal es que como mucho la ganes en la penúltima jornada.
Pues tiene pinta de eso. El
pues
clásico
solamente
va a ser...
si el que gane la Liga la gana con 78, es la única posibilidad que tiene cualquier equipo que no sea el Madrid y el Barça.
Sí.
Liga al Atleti, Valencia... Digo, por decir,
a 80 y tanto es imposible.
Claro, para que bajen de 80 los puntos.
Para el clásico faltan 3 semanas, pero solo una jornada. 3 semanas, sí, pero solo una jornada.
Cierto.
Y ese clásico, bueno, a ver, vamos a hablar mucho del clásico, pero ojalá
pero en medio hay una jornada de Champions, ¿eh?
Sí, justo.
Entre la jornada y el clásico, hay una jornada de Champions en medio.
Tiene que ir a ver al Turco.
Se la juega en Estambul.
Y el Turco es una cosa, una gran cita con el Turco, ¿eh?
Y el partido de Estambul, ¿que es martes o miércoles?
Martes,
bueno para el Madrid.
Y será el Madrid que lo vaya el miércoles.
Sí, pero yo creo que el Barça
y malo para
en casa, ¿no?
Y malo para Barça. Me parece que juega contra el Slavia de Praga, ¿no?
En casa, ¿no?
En Praga, creo.
No, en Praga. Y creo que juega el miércoles.
Sí, seguro. Si juega el martes el Madrid, el miércoles juega el Barça.
Tiene un día menos de descanso.
Baratos y rápidos.
Sí, claro.
que estamos hablando que eso no va a ser el problema, pienso yo. El problema puede ser algún jugador que venga tocado de esos partidos. Claro. Y para el Madrid y para el Barça un día más o menos no va a ser un problema.
Bueno,
porque
escucha,
ni estamos en una zona de la temporada donde las piernas ahora mismo están pesadas.
Ellos vuelven el miércoles de madrugada, llegan a Barcelona a las 6 de la mañana y el partido es el sábado a la 1.
A la 1, es el menos descanso posible.
Sí.
Pero bueno, que hay que decir una cosa.
No es Messi, lo que uno elegiría, pero estamos en
Messi,
un momento...
Que Messi, Alba, Piqué y Suárez van a hacer una mini pretemporada. Que van a estar ahora, vamos, descansando 2 semanas.
Por eso
dos
te estoy diciendo
seguidas.
Que una cosa es más importante, que es la siguiente que te quería decir, poder trabajar ahora mismo sin partido durante 14 días.
Claro.
Eso sí que es realmente importante. Eso sí que lo agradece, por ejemplo, Celades en el Valencia.
Y que no se
lo agradece Valverde para recuperar a la gente que no está del todo bien físicamente. Lo agradece Zidane, lo agradecen todos los equipos. Otra cosa es que este partido viniera de una serie como la que venimos esta semana de 7 partidos en 20 días.
Miguel, muchísimas gracias, ¿eh?
Chao, buenas noches.
Mañana se concentra España, ¿no?
Sí, a las 8:30 no hay entrenamiento. Es semana larga, no se juega hasta el sábado. 24 internacionales con esas caras nuevas. Recordemos de Pau Torres, el central del Villarreal, de Gerard Moreno y de Sergio Reguilón. Y el martes por la mañana el primer entrenamiento para preparar ese primer partido ante Noruega.
Gracias, Miguel. Mensajes de los oyentes al tiempo de juego, a este tertulión, Alberto Arauz.
Como el de Pablo, que dice, lo del Leganés es como si tú vas conduciendo debidamente y un policía te sanciona por ir sin cinturón y en sentido contrario. Reclamas con pruebas audiovisuales y la respuesta de las autoridades es, lo siento, te aguantas, somos una roca. Muy genial todo. Raúl, al Leganés le están robando literalmente la categoría.
No es la mejor temporada, Alberto. No.
Ya es hora de decirlo abiertamente. El VAR es una chapuza y se va a cargar la esencia del fútbol, dice Paco el Trabuqueño. Al Barça le han hecho 5 ocasiones de gol claras y ha ganado 4-0. El Madrid, si no es por Areola, hubiese ganado 6-1, eso es así. Anda que no le cayeron palos a Benítez por poner a un jugador destructivo como Casemiro de titular. Sí, ahora no solo es un acierto que Casemiro sea incuestionable para Zidane, sino que el hecho de que ponga a otro centrocampista defensivo también lo alabáis. Y dice un oyente, señor Cholo, se lo pido por favor, váyase, aburre usted a las ovejas. Lo madre dice mía. Un abonado de 59 años que ya está muy cansado.
Señor Cholo, váyase.
Pero ¿cómo es posible? El único que lo pide.
Y no ha sido el único de los oyentes que hoy ha mandado un mensaje así.
Este programa es histórico. Se ha demostrado que el VAR es un cachondeo y empiezan las críticas de la afición de Atleti a Simeone.
Sí, sí. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, vamos a volver a recordar esta súper oferta de Berti para todos nuestros oyentes, porque además con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería sin duda la de Berti, porque dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan ofertas 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú seguro crees que pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Sigue el tertulión. Antoñito, vas a tener que contarme. Sí, sí, ahora me. Es un cebo sobre el.
Sí.
7 goles en 8 partidos ha marcado el Atleti, ¿eh?
Sí, bueno, si te hablo del de hoy, el de hoy es una mala copia de 1000 partidos que yo he visto y que otrora se saldaron de otra manera con un resultado positivo, pero el de hoy es una mala copia. El de hoy es una mala copia, sí.
Una mala copia.
Hoy puede dar por bueno el Atleti el punto que ha conseguido.
Sí. Venga, pues te dejo que carraspees un. Sí, carraspeas un poquito ahora durante la publicidad, preparas la voz y la nariz y nos lo cuentas todo.
Tranquilo,
¿vale?
No te preocupes. Y fuma tranquilo. Fuma tranquilo.
Venga, dale.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el último tramo de este tertulión, de este tiempo de opinión que es tan importante y tan influyente y que cierra muchas horas de programación deportiva. Desde las 12 del mediodía está tiempo de juego en la antena de la cadena COPE. Por cierto, antes de ir con el Atleti, ha contado Quique Iglesias con Joseba Larrañaga. Hola, Quique, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
David Gallego, el entrenador del Español, va a caer, ¿no?
Mañana, sí. Mañana tiene toda la pinta de que van a hablar con el presidente chino, que está, como bien sabéis, en Guangzhou a 10.000 kilómetros, para que dé el ok al relevo de técnico. Y bueno, pues hemos contado esta mañana en tiempo de juego durante el partido que el mejor colocado era Pablo Machín. Bueno, pues parece ser que ya todo apunta a que va a ser Machín, si es que dice que sí, que yo creo, entiendo que ya deben estar hablando con él. Y Machín va a relevar mañana mismo a Gallego al frente del Español. El equipo tiene 2 días de fiesta, no vuelven a trabajar hasta el miércoles. Es sintomático pues que el equipo tenga un par de días libres y que el miércoles ya el primer entrenamiento del Español sea con Machín.
Sí, además en pleno parón, más días y tal. A ver qué pasa. Gracias, Quique. Hasta luego.
Venga, chao.
¿Algo que decir, Guas?
Dios ilumine a Machín.
¿Te gusta Machín o no, Guas?
Porque tiene trabajo.
¿Pero te gusta Machín?
Mira, a mí me gustaría que el Español de una vez, porque por no hacerlo largo, desde que vendieron Sarriá y antes un campito que había al lado, que era el campo de la chatarra, por 3.000 millones de pesetas de la época, eso va a acabar con la deuda, vamos a hacer un equipo de verdad. Seguimos vendiendo a Arboso, al Panda, a la señora del anfiteatro, el farmacéutico de la tercera galería, no se puede. Te metes en el lío de Europa y estás pues con 5 puntos. Entonces yo creo que está en un momento muy complicado. Machín, pues bueno, oiga, mire, Gallego cuando suplió a Quique Flores, se fue invicto. Es un problema de futbolista y es un problema de club. Y es un club que no puede crecer nunca porque estás perdiendo siempre los buenos. Entonces, claro, ¿dónde hay un Panda? Es que es así. Entonces, bueno, pues igual traes el Gámez, que vendo al Panda y traigo a Mariano. Bueno, pero como tampoco traes a Mariano, traes lo que dice Paco, tío, es que entre Caleri y Ferreira y tal, en 8 años eran 5 goles. Jodido.
Antoñito, ha jugado el tridente en el Atlético de Madrid y nada, no ha habido manera de marcar.
No me ha gustado el Atlético hoy, porque yo cuando, insisto, lo contaba con Paquito en la transmisión, hemos visto partidos de este calibre muchas veces que se han saldado con victoria o al menos de otra manera. Hoy no me ha gustado el Atleti porque, no por el empate a cero, no me ha gustado porque no ha sido el Atleti, el ADN ese que compite, que crea problemas, que no permite que el rival se anime. Hoy el Valladolid se ha animado, si no falla el penalti Sandro, posiblemente ahora estaríamos hablando de una derrota, porque en la primera parte desapareció el Atleti, no estuvo, y en la segunda apareció en muy contaditas ocasiones un palo de Correa que salió y animó y agitó un poquito el decorado, pero no me ha gustado esta Atleti. Esta Atleti no es el Atleti que compite y que te garantiza que puede coronar con éxito un partido. Esta Atleti hoy se veía que, quitando Morata, por ejemplo, que me ha gustado porque ha estado moviéndose muy bien, incisivo, ha sacado 4 tarjetas. Por cierto, ¿sigue Fouto ahí?
Antoñito, pero sigo aquí escuchándote atentamente todo lo que hablas.
No, te quería preguntar si...
Porque yo soy el único que te escucha. Si
el VAR suele entrar, el VAR suele entrar en acciones que pueden ser rojas, esa jugada a la
Sí, es uno de los 4 condicionantes.
Y bueno, pues a mí me gustaría que me dijeras si la entrada de Toni Villa a Morata puede ser roja, porque Morata salió
indignado. De poco te va a servir mi opinión si es diferente a la que estaba en el VAR.
No, pero viéndola en el campo, ¿te parece que podría haber sido objeto de estudio?
Es muy dura, es una entrada dura. Es una entrada dura.
Ha salido indignado Morata, Juanma, porque tiene razón, no ha comparecido ante los medios, pero yo te digo que ha salido muy indignado porque entiende que para que le saquen roja a un rival en alguna acción contra él tiene que matarlo, y sin embargo a él, que está muy mal lo de Mallorca y que él lo sabe, pues por muy poco que haga le expulsan, ¿no?
Tiene el Atleti 2 problemas, uno que es numérico, el gol, lleva menos de un gol por partido en la Liga. Y el otro, que hay partidos, sobre todo fuera de casa, que son truños porque sale a perrear. Por ejemplo, en Mallorca salió a ganar, ganó. El otro día en la Champions salió ahora. Se le nota cuando sale la primera parte. Pero hoy es que...
Eso me ha parecido no que ha dicho Saúl.
Saúl ha estado perfecto.
Increíble. El análisis enorme después del partido de Saúl ha sido perfecto. Enorme.
Porque hay un patrón esta temporada de juego del Atlético, de comportamiento del Atlético, que es un poco ese. El primer tiempo ver qué pasa y luego si hay un arreoncillo ahí al final... Y es lo
pero
que
no puede ser eso.
Ya,
eso ha sido más en temporadas anteriores. Este año yo no lo he visto tanto. Eso.
Este
visto
año lleva 3 empates a 0.
En temporadas anteriores.
3 empates a 0.
Sí, pero han sido
Costa,
empates.
Por cierto, hechos unos zorros.
Yo de todas formas sigo diciendo lo mismo que digo de jugadores. O sea, un equipo que tiene a Diego Costa, Morata, a Joao Félix, a Lemar, a Correa y genera 2 ocasiones, tiene un problema, pero un problema muy gordo. Pero un problema
bueno, laterales porque... ofensivos, para
y Lodi y Trippier, pero que tiene un problema y que lleva 7
ya no es solo un problema de gol, es un problema de creación.
No, claro, que no fabrica gol en ocasiones, no fabrica... El fútbol que da no le da para generar, y un equipo que lleva 7 goles en 8 partidos tiene un problema, tiene un problemón.
Siempre es el fútbol, querido. Si hay fútbol, hay ocasiones, no te hacen... Si eso,
¿sabes qué pasa? Que este equipo jugando parecido ha ganado todo menos la Champions. Ha jugado finales de Champions los últimos 8 años. Por eso digo que... Hombre,
jugando parecido hoy, no.
Sí,
jugando
parecido.
A otra cosa.
No, mira, en la 13-14, cuando... Pues, Roberto...
No jugaba como ha jugado hoy.
Sí,
cuando,
eso es lo que pasa, Roberto.
Muy pobre.
Cuando ganó la Liga 13-14, había partidos que ganaban Courtois y Diego Costa. Las paradas de Courtois y los ataques de Diego Costa.
No me comparéis ese Atlético de Madrid con lo que hemos visto hoy. Hemos visto 2 o 3 veces esta temporada.
Por eso he dicho que
el Atleti yo le he visto hacer partidos como el de hoy, y la de Correa, en vez de dar el palo,
claro, se mete va adentro y gana 0-1.
Sí, eso es cierto, pero mucho. No es la tónica. Cuando hablas de éxito del Atlético de Madrid, la tónica no es partido como hoy. Que hay partidos como el de hoy que se sacan adelante, se puede sacar, lo que dice Manolo, pega en el poste y entra y ya está.
Recuerdo
no es la tónica de juego.
Que aquel equipo de la 13-14 en esta jornada llevaba 21 goles.
Claro,
yo era 7.
Primo hermano.
Es el gran problema del Atlético, un equipo que lleva 7 goles en 8 jornadas.
7 goles en 8 partidos.
Eso ya no es un palo. Eso ya no es que va al palo y entra y va al palo.
Eso es que tienes un problema para hacer goles o para generar ocasiones.
No puede ganar nada, no puede ganar nada.
No, pero ya es lo que dice Lama. El problema no es que no haya hecho goles, es que no ha generado ocasiones. Porque hoy el Sevilla no ha hecho goles, pero es que De Jong ha fallado 4 o 5 goles.
Claro. Sí, sí,
claro. Sí, el problema es que no genera.
No se da el caso.
Y escúchame, y vuelvo a repetir, con Costa, Morata, Lemar, Correa, Joao Félix...
Y no es excusa lo de la Champions, porque lo han dicho todos los... Ha salido Herrera, ha salido Lodi, y todos ellos, junto con Saúl, han tenido claro que lo de la Champions...
Hay una tendencia en algunos atléticos en culpar a que Coque y Saúl no están bien, que no generan, que no... A lo mejor tienen razón. A mí, sin embargo, me parece que son los delanteros, que no la ven. No me importa.
Pero Paco, tampoco se las ponen para que las vean.
Sí, pero es que esa categoría de jugadores a veces se las fabrican ellos. Costa en su buen año se la fabricaba él solo.
Hombre, claro. Bueno, pero se la fabricaba, claro. ¿Por qué, Paco? Porque el equipo estaba atrás encerrado, pelotazo largo y en las correas.
Se jugaba
es que este Atleti ya no juega así.
No, no,
es
pero
que aquel Atlético Madrid
la Real le metió atrás y tampoco apareció. Y hoy el Valladolid le ha metido más intensidad. Y en la primera parte hasta dominaba el Valladolid.
Costa, como no haya espacios, es muy difícil que aparezca. Es muy difícil que aparezca. Los jugadores, cuando les. Al Atleti ya le consideran los equipos un equipo grande y le dan el balón.
Claro.
Pero Costa, toma, en un momento, vamos antes de la fe de Lopetegui en De Jong, que parece excesiva. Yo le veo ahora al Cholo con una fe en Costa que me parece excesiva, ¿no? Me parece que
la va a dar hasta final de temporada.
A mí me parece justa, ¿eh? Porque Costa te da muchas cosas que le hacen mucho bien al equipo.
De vez en cuando no está de más hacer un Valverde, que es lo que ha hecho hoy con Griezmann. Haces un Valverde, dejas a Griezmann en el banquillo. Y nunca te vas a llevar las flores que se llevan los demás.
Pero ya, pero Santi,
que lo dejas en el banquillo,
eso lo
el
puedes hacer
funciona,
si tienes a Dembélé. Pero tú dejas a Costa y a quién metes.
No, el Atlético sinceramente no tiene futbolistas.
No, arriba, dime uno, ¿a quién metes?
No tiene futbolistas.
Dime uno.
Cojo completamente.
Dime uno arriba, quitas a Costa el próximo partido, contra el Valencia.
Pero tipo jugar Morata de nuevo.
Morata ya lo tenemos en el 11. Digo, aquí, si quitas.
No, que pones a Morata y pones a Joao Félix detrás y juegas de otra forma, no pasa nada. Juegas de otra forma.
El Atleti tiene para jugar
con Morata, con Joao Félix y con Diego Costa. Sí,
pero el problema es jugar en Santi, que el Atleti ha jugado, mira, con dos extremos abiertos, con tres, ahora con el tribote este, ¿cómo se llama esto? El tridente este que le pone. Ha jugado con un rombo en el medio. Ha jugado con 4-2-3-1. El problema es que no genera ocasiones de gol. Pero es que no genera ni en los partidos.
Pero eso es de siempre.
Bueno, pero últimamente más, ¿eh? Últimamente más. El equipo últimamente genera menos ocasiones de gol que hace tiempo.
Los datos están ahí.
Perdona, lo último. Con todo esto está tercero a un punto del segundo y a tres del primero.
Sí, sí. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Mucho revuelo con lo de los gritos a favor de Cañizares en el estadio, los gestos de Anil Murti y todo eso.
Sí, el habitual en los últimos tiempos es un nuevo capítulo de este homenaje a la vergüenza que está protagonizando la propiedad con la gestión en la distancia de Peter Lim y el esperpento que estamos viviendo en el día a día de Anil Murti. Las imágenes hablan por sí solas. Me estalla Corea el nombre de Cañizares y al presidente le entra la risa floja y busca la complicidad de alguien en el palco. Y luego le piden que se vaya y ahí se pone más nervioso, pide calma y manda callar llevándose el dedo índice a la boca. Un gesto más de soberbia, una actitud chulesca y pedante de un hombre que ha perdido totalmente el juicio, que acumula despropósitos y que cada día está más lejos de poder revertir la situación. Sí, digo lo de que ha perdido el juicio, Tomás, porque nada más acabar el partido, esa imagen del presidente Anil Murti llevándose el dedo índice a la boca es su imagen de WhatsApp.
O sea, se la ha puesto él mismo de perfil, ¿serio? De su WhatsApp.
No.
Tú si tienes, yo si busco, le quiero mandar un WhatsApp a Anil Murti, la foto que me sale en su WhatsApp es él mandando callar a la gente del.
Es que digo que ha perdido el juicio porque nada más acabar el partido se cambia la imagen que tenía y se pone esta, mandando a la gente callar. Minutos más tarde, alguien le debe de dar un toque de atención o por lo menos le debe de recomendar que no eche más leña al fuego. Y entonces se la cambia y se pone una imagen de presidente normal, con traje y con sus gafas de pasta. Y minutos más tarde sube un tuit diciendo, justificando, que el mandar callar y el pedir calma a la afición era para que se centrasen en el partido y que no quería ofender a nadie. Mm. Y minutos más tarde se quita esta última imagen y se la deja en blanco. Por eso digo que la gota que ha colmado el vaso ha sido la situación que denunciaba Santi el otro día con la Fundación El Sueño de Vicky, Telefónica y ese proyecto contra el cáncer infantil. Esa es la gota que ha colmado el vaso para que él haya perdido los nervios y se haya dado cuenta que la gente ya no aguanta más.
Santi, tú tienes que tener el teléfono ardiendo después de lo que dijiste en el partidazo el jueves.
Sí, bueno.
Y la reacción ayer de Mestalla.
Bueno, yo lo que quiero dejar otra vez claro es que yo no quería que esto saliera a la luz. Y por eso no salió en esta emisora, salió en otra, que además es competencia, ¿no? Eso es lo primero que quiero dejar bien claro. Hay mucha gente que piensa que yo he querido... No, eso es, lo quiero dejar bien claro.
Tú me dijiste a mí que no lo dijera.
Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, lamentablemente nos hemos encontrado en Valencia con lo que ya sabíamos que teníamos, ¿no? Con gente que es muy incompetente. Muy incompetente que, desgraciadamente, yo creo... que tiene un problema que tiene que ver con la falta de humildad y esta te lleva a cometer torpezas y esta te lleva pues a nunca tener empatía, ni acercamiento, ni cariño con lo que para mí es el patrimonio del Valencia, que es su afición. Ese es el real patrimonio que tiene el Valencia, porque tú abres Mestalla y la gente está, y el día que no esté la gente, el Valencia no vale nada. El Valencia vale por su gente, y si tú no respetas a su gente y si tú no eres humilde con su gente, cuando todo el que ha pasado por ahí lo ha sido, pues evidentemente es que no tienes ni idea dónde estás, y ese es el problema principal que tiene, no Anil Murti, la propiedad del Valencia, Meriton en general, en lo que les venimos siguiendo desde que llegan, desde que compran el Valencia. Es un problema de falta de humildad, de falta de empatía con la afición del Valencia, que es, repito, el gran patrimonio del equipo.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
¿Y creéis que les importa? Esto, claro. Yo pienso, si yo soy multimillonario y me compro los Dallas Cowboys, claro, y pongo a Antoñito Ruiz de jefe allí, que le importa el fútbol americano, la ciudad de Dallas y la historia del Dallas Cowboys, lo mismo.
Me fumo un puro.
Claro, que le gritan y le dicen, Antoñito, vete ya. Pues exactamente, se fuma un
pues
puro.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. A Lin le importa mucho cuando aparecen los medios allí en Asia hablando de él. Porque la Haití sí que tiene una reputación dentro de lo que es su corralito, ¿no?, que es Singapur. No le importa nada lo que hagamos en Valencia. Eso es verdad, porque nunca ha hecho nada para, digamos, nunca ha respondido a nada de lo que ha sucedido aquí. Pero lo que pasa en Singapur sí que le toca las narices.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Simplemente un paso por A Coruña para saber si Anquela va a caer o no como entrenador del Depor. Ha empatado el Depor 0-0 con el Almería. Está en zona de descenso a segunda B. ¿Zona de descenso o colista? ¿Cómo está?
Penúltimo.
Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿peligra? Bueno, peligra. Llega peligrando todo el mes, pero vamos, quiero decir.
Un buen rato peligrando.
¿Caerá?
Mañana deciden la continuidad de Anquela. Yo creo que sigue, pero está muy tocado. No gana desde la primera jornada, lleva 8 puntos sobre 30. Las sensaciones son lamentables. Y hoy es cierto que el equipo ofreció su mejor versión, pero claro, la mejor versión de este Depor es entrega, ganas, correr, pelea. Pero fútbol muy poquito y no genera ocasiones de gol. Así que mañana se va a tomar esa decisión. En principio parece que sigue. El próximo partido es en Las Palmas. Pero esto es seguir nadando y nadando para morir ahogado en la orilla.
Gracias, Dobar. Un abrazo.
Un abrazo.
Manolo Lama, ¿qué opinión te merece que haya pitado fuera de juego, que se haya pitado un fuera de juego en un saque de banda?
Que conteste foto. Yo que no sé si se puede pitar eso.
Paco González, ¿cuál es el mejor regalo que te han hecho por tu cumpleaños y qué querías que no te han regalado?
Lo tengo todo.
¿Y el mejor regalo?
Tú.
Oye, Paco, nos ha mandado un mensaje un directivo que ha dicho que gracias por poner el presupuesto de la Copa en 300 millones.
No, digo, el presupuesto del Madrid o del Barça cuando llegamos a la Copa sería 300 kilos.
Ah,
he dicho. No. Lo he explicado muy mal entonces.
Este directivo dice, joder, ya quisiéramos tener nosotros un presupuesto de 300 millones.
Santi Gañizares, ¿ves a Anil Murti dimitiendo?
No. Si te digo que tiene falta de humildad, ¿cómo va a tener ahora mismo una autocrítica él mismo y dimitir? Si no lo veo dimitiendo. Le veo que algún día Lin... Y le llegue allí la crítica y le llegue allí lo que está haciendo aquí Anil y entonces ponga a otro que tampoco diferirá mucho de él.
Palomar, nombraron a Robert Moreno y tuvo muchas críticas. Ahora están todos encantados. ¿Hasta cuándo le ves al frente de la selección?
Hasta que pierda.
Antoñito, si tienes una noticia que perjudique al Atleti y al Cholo, ¿la comentas? ¿La dices?
Por supuesto.
Solo Tomás falta. Guas, si el Real Madrid llega líder al Camp Nou, deberían hacer directamente el pasillo.
Pero por favor, empezando por Ansu Fati.
Vale. Bustos, ¿por qué los ricos compran los equipos españoles para hacer dinero y sin embargo en los extranjeros invierten dinero?
Joder, buena pregunta, no sé, habrá que preguntar a los ricos, no sé. Sistema bursátil o lo que sea.
Y Rico, ¿ves en Griezmann un nuevo caso Coutinho en el Barça? ¿Cuántas temporadas le quedan?
Pues va por el camino. Va por el camino.
Va por el camino de Coutinho. Joder, pues vale.
Tertulión,
muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos.
Adiós, querido.
Adiós. Hasta aquí el Tertulión y hasta aquí Tiempo de Juego. Es la 1:31. Una hora menos si nos siguen desde Canarias. Mañana les esperamos a las 11:30 en El Partidazo. Descansen, sean felices. Ahora continúa la radio, porque la radio nunca para. Llega Adolfo Arjona. Un abrazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.